puede durar una revolución. Vamos a hablar de lo que pasó este fin de semana en Rusia y las implicaciones. Como todos los lunes conversamos con Jorge Dávila. Hoy le pregunto que me diga cómo termina la delegación estadista tras el despido fulminante de Elizabeth Torres. Y como todos los lunes también conversamos con Sonia Valentín. Con ella hablamos de la portada del Nuevo Día hoy, de las mujeres desaparecidas y de la última sentencia, la más reciente, bajó hace unas horas, de la juez Taylor Swain en el caso de los bonistas de energía eléctrica. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay?, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es lunes 26 de junio de 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/LHerrero. facebook.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero, y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? 36 horas de golpe en Rusia, eso duró. ¿Qué pasó? ¿Cómo terminó? ¿Y qué podemos esperar ahora? Les cuento. Analizamos la politiquería nuestra de cada día junto a Jorge Dávila y con Sonia Valentín. Discutimos el estatus de las investigaciones de mujeres desaparecidas en Puerto Rico y lo último en cuanto al ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Hoy no tengo temas interesantes antes de los asuntos porque quiero hablar de Rusia y como tengo a Jorge y después a Sonia no tengo mucho tiempo. Así que solamente resumo que el weekend estuvo bien caliente en el PCN. Santurce perdió el sábado. Hoy se va a la serie continúa en el Arkelio San Germán. La serie está empate 2-2. Bayamón ganó anoche con ayuda, una jugada fatal. Al final del partido le dio la victoria a Bayamón y hoy la liga dijo que cometió un error y pues tristemente ese error le dio la ventaja 3-0 a Bayamón contra los Indios. Esa serie hoy juegan también en Mayagüez. Arecibo al borde de eliminarse. Esa es la única serie que ha estado abierta, aunque Bayamón está 3-0. Los tres juegos han sido cerrados. Guaynabo le ha dado tres pelas a Arecibo. Hoy es el cuarto juego también en la petaca en Arecibo. Se espera que Guaynabo barra a los Capitanes. Y también hoy se juega en Carolina. Así que todas las series juegan hoy porque ayer en el Guillermo Angulo de Carolina había problemas de humedad y el equipo de Quebradía se retiró después de que dos de sus jugadores se cayeran al piso en los primeros minutos del partido. Así que hay cuatro juegos hoy y saben que ninguno va por televisión. Todos se van a ver por YouTube, así que busque su juego favorito, ponga YouTube y disfrute del BCN. Bueno, vamos con Rusia. El viernes, estoy seguro que antes que cualquier otro medio en Puerto Rico, porque obviamente somos el único medio que cubrimos este tema obsesivamente, les conté que estaba pasando algo en Rusia. Que este señor le nombre Yevgeny Prigozhin, había líder del Wagner Group, esta fuerza militar privada de mercenaria que luchaba a nombre de los intereses geopolíticos rusos, le había declarado la guerra al Ministerio de Defensa ruso luego de acusar a que el Ministerio ruso de haber tirado un misil contra uno de los campamentos del grupo Wagner y haber matado a varios de sus soldados. Pues obviamente a la hora que estuvimos el programa no había muchísima información. Así que entregamos el programa con esas declaraciones de Prigozhin y en general un poco, ¿verdad?, lo que sabíamos hasta esa hora. Bueno, pues ¿qué ocurrió? El programa de nosotros se acaba como a la 1 de la mañana, hora de Moscú, más o menos. Así que toda esa madrugada de viernes para sábado, las tropas de Wagner Group se fueron movilizando, salieron del frente de batalla en donde estaban en Ucrania y se fueron moviendo hacia territorio ruso. Y lo primero que hicieron fue tomar el control de la ciudad de Rostov-on-Don. Rostov-on-Don es una ciudad que está cerca de Ucrania, pero que es importante en este momento porque es la ciudad desde donde esencialmente el alto mando militar ruso corre la guerra. Ahí están los centros de mando, De ahí se recibe toda la información, de ahí salen todas las órdenes y también Rostov-on-Don funciona como el centro logístico para todos los frentes. La doctrina militar rusa, la logística de del ejército depende de los trenes. Eso es algo de la tradición del ejército rojo y de Trotsky. Y esencialmente todo el equipo pesado, todas las municiones, todas las provisiones que se le hace llegar al ejército se mueven por trenes. Y todos los trenes que van al frente pasan en algún momento por Rostov-on-Don. Así que es importante para cualquier persona que está haciendo un golpe militar, pues tomar control del centro de mando del ejército, sobre todo en una guerra activa. Lo interesante es que ya cuando nos levantamos al otro día acá en Occidente, ya era de día obviamente en Rusia, y para todos los efectos, Wagner y Prigozhin habían tomado toda la ciudad de Rostov-on-Don y habían tomado todos los edificios militares, las bases, los centros de logística. Uno presume que ahí hay hasta controles de armas nucleares, etcétera. Todo lo habían tomado y lo interesante es que lo habían tomado sin disparar ni un solo tiro. Había múltiples imágenes de tropas de Wagner rodeando los distintos edificios, sin ningún tipo de violencia, sin ningún tipo de resistencia. Incluso era tan pacífico el asunto que el público en general empezó a llegar allí y se vieron múltiples imágenes de gente en contra de Wagner, otras a favor, gente que le llevaba agua a los soldados, etcétera, etcétera, etcétera. Horas más tarde, luego de que toman control de esa ciudad, y ¿verdad? Importante, solamente para que tengamos algo de contexto, pensemos en la guerra de Irak. La segunda guerra de Irak, la de Bush hijo. Los Estados Unidos establecieron una zona en Bagdad que se llamaba el Green Zone, que era una zona verde, que era una zona segura, y de ahí estaban sus tropas, sus diplomáticos, sus generales, básicamente todo el centro neurálgico de toda la invasión americana en Irak. Pues imagínense ustedes que el Blackwater, que es un grupo de mercenarios que pelea para Estados Unidos, hubiera tomado control del Green Zone y hubiera dejado atrás a los militares del ejército americano. Para nosotros es impensable una situación como esa. Pues eso fue exactamente lo que ocurrió el sábado en la madrugada en Rostov-on-Don. Horas más tarde, luego de tomar y asumir el control, de hecho, Prigozhin, el jefe de Wagner, fue tan descarado que subió un video hablando allí en Rostov-on-Don con dos generales, dos de los generales principales del ejército ruso, negociando con ellos. Salieron de allí múltiples columnas de Wagner, tanques, trucks, tropas, en camino hacia Moscú, moviéndose a altas velocidades por las autopistas que recorren el territorio ruso. A las 10 a.m., hora de Moscú, que ya son más de 12 horas desde que había comenzado todo el asunto, el presidente Putin por fin se dirigió al país en un mensaje de televisión grabado que se veía bastante mal. Lo invito a que lo busquen si no lo han visto. Se veía desencajado, medio nervioso. Y en ese mensaje, pues hizo un llamado patriótico a los rusos a resistirse, hizo un llamado patriótico al ejército a defender la patria y también dijo, sin mencionar a Prigozhin, que eran terroristas, que eran traidores y que estaban apuñalando al país por la espalda. Interesantemente también me llamó mucho la atención que en ese mensaje Putin mencionó el 1917, fecha de la Revolución Rusa, que no me parece que sea una buena referencia para un presidente que le gusta a sí mismo referirse como el nuevo zar. Fue el zar al que depusieron en el 1917 de Putin, así que no sé si eso era lo más inteligente, pero bueno. Lo cierto es que luego de ese mensaje, otra de las cosas también es que luego del mensaje de Putin, el FSB, que es el Servicio de Inteligencia, que es el sucesor de lo que era la KGB, emitió declaraciones diciendo que se le estaba abriendo una investigación por traición y sedición contra Prigozhin y que él, al igual que todos los soldados que estaban formando parte del golpe, iban a ser acusados como traidores de la patria. Eso provocó que Prigozhin no reaccionó, pero el canal de Telegram principal de ellos empezó a escribir distintas cosas, incluso decir que iban a deponer al presidente. Prigozhin nunca dijo que querían deponer al presidente, su pelea era con el liderato del Ministerio de Defensa. De ahí hay varias horas bien confusas que empezamos a ver las tropas de Wagner avanzando y a la misma vez estamos viendo preparaciones de defensa en Moscú, en las afueras de Moscú, en los suburbios. Moscú tiene una carretera que es un circuito alrededor, un ring road, pues básicamente todas las entradas hacia el sur se estaban construyendo barricadas con camiones, literalmente estaban parqueando un camión frente a otro para bloquear la carretera. Se vieron imágenes de maquinaria pesada rompiendo carreteras y haciendo hoyos en las carreteras grandes, lo que aquí se le dice las puercas esas, pues rompiendo las carreteras para hacer hoyos. Y se vieron también a la policía y al Rosguardia, que es como la Guardia Nacional Rusa, montando checkpoints con sacos de arena, metralletas, etcétera. Pero lo que no se vio en ningún momento fueron tropas rusas. no se vieron tropas pesadas, no se vieron tanques, no se vieron regimientos de tropas. Esencialmente, si hubiera llegado esto, Wagner, a quien se iba a enfrentar, era con un chorro de policías y guardias nacionales que sin equipo pesado. Wagner iba con sus tanques. Todo eso está pasando, hay montones de rumores. Adicional también, quien único tomó acción directa contra Wagner en esa hora fue la Fuerza Aérea Rusa. Varios helicópteros, varios aviones bombardearon ciertos lugares de las columnas que se estaban moviendo. Y Wagner, que tenía armas antiaéreas, derribó varios helicópteros y derribó también varios aviones. Según Newsweek hoy, se estima que Rusia perdió 4 helicópteros Mi-8 y perdió 13 pilotos que fueron muertos a mano del Wagner Group. Rusia ha perdido un montón de pilotos en esta guerra. Los pilotos son de los valores más apreciados en cualquier ejército, porque obviamente ser piloto requiere años de preparación, años de entrenamiento. Cada piloto se especializa en cada una de sus naves, y perder 13 pilotos a estas alturas de la guerra, pues es una baja bastante, bastante sensible. También hay múltiples rumores, no se ve nada, no se sabe nada de Putin, no se sabe nada del Kremlin. Hay aviones que salen, aviones del gobierno, aviones VIP, aviones del gobierno ruso, que pues como esa información es pública por el código de cada avión, que están saliendo de Moscú en dirección a San Petersburgo. Se especulaba incluso que Putin había abandonado la capital, pero mientras la tensión subía a eso más o menos de las 2 de la tarde hora de Puerto Rico, que deben haber sido como las 10, 11 de la noche hora de Moscú, se emitió un comunicado de prensa de parte de la agencia rusa RIA Novosti, donde el presidente de Bielorrusia, Lukashenko, un señor del cual hemos hablado aquí muchas veces, y que esencialmente es le debe su poder a Putin. Él perdió unas elecciones y Putin hizo una invasión a Bielorrusia para mantener a Lukashenko en el poder, y esencialmente Bielorrusia se ha convertido en un protectorado ruso. Tanto así que desde Bielorrusia fue que salió la invasión original, cuando Putin pensaba que iba a tomar la capital Kiev en varios días y que el gobierno ucraniano iba a caer en un par de semanas. Y el presidente bielorruso anunció que había negociado un acuerdo entre el gobierno ruso, Vladimir Putin, y el dueño de Wagner, Prigozhin. En ese acuerdo, a cambio de dar la orden de que sus tropas se retiraran de Moscú, que dieran la vuelta y se echaran para atrás y regresaran al frente, Prigozhin iba a recibir amnistía, también iba a recibir amnistía a todos los soldados que participaron en el golpe. También el gobierno, el Ministerio de Justicia, los aparatos de justicia rusos no le iban a radicar cargo por sedición ni por traición. Mientras tanto, pues Prigozhin se comprometió a pagar 50 millones de rublos en compensación a las familias de los pilotos que murieron en el ataque. Y por último, Prigozhin se exiliaría a vivir en Bielorrusia. Y ahí más o menos terminó el asunto en la madrugada del sábado al domingo. El domingo no se supo nada ni de Prigozhin ni se supo nada de Putin. Hoy, temprano hora de Moscú, Prigozhin envió una nota de voz, esas voice notes como usted si usa WhatsApp, explicando el acuerdo y diciendo que esencialmente Wagner dejará de existir al 1 de julio. Él dice y se reitera que ellos no derramaron sangre, que no mataron a ningún soldado, que los pilotos que pues fueron derribados fue simplemente porque los estaban atacando a ellos. También él dice que él no quería derrocar al presidente, que su guerra era con el Ministerio de Defensa y con el alto mando del ejército ruso, que había hecho una terrible labor en la guerra, etcétera, etcétera. Por otro lado, hoy Putin volvió a salir con un mensaje televisivo grabado, ya estaba molesto, se notaba, ya no se veía tan nervioso, y simplemente tratando de reescribir la historia y recordarle a todo el mundo que la revuelta fracasó, que el pueblo ruso salió a defender a su ejército, lo cual no ocurrió, y que todo era culpa de Occidente, nada, la vieja confiable. A la misma vez el Kremlin intentó hoy, bueno, pues proyectar unos aires de normalidad, de que todo estaba, todo era lo cotidiano. El ministro de Defensa Shoigu, que todavía hoy, hasta ahora, sigue siendo el ministro de Defensa, se retrató ayer inspeccionando tropas y facilidades. Hoy estuvo en una reunión del Estado Mayor en el Kremlin con el presidente Putin. Pero la realidad, y vamos a qué pasa ahora. Honestamente, quién sabe. No estamos aquí hablando sobre un sistema de gobierno racional. Hay que pensar, cuando pensamos en el Rusia actual, hay que pensar más como en un sistema de la mafia, ¿no? Donde Putin es el capo de todos los capos y de abajo de él pues hay distintos capos con distintas responsabilidades y distintos territorios. Y si lo vemos en esa luz, pues hoy tenemos que uno de los capos de abajo retó al capo de todos los capos y está vivo para contarlo. El poder de Vladimir Putin no emana de la Constitución rusa, de las instituciones democráticas, no emana del Duma, que es el Congreso, no emana de las Cortes, emana de su poder real y su poder imaginado, ¿no? El poder que él ha hecho creerle a todo el mundo que tiene. Y evidentemente hoy Vladimir Putin le dejó saber a toda Rusia y a todo el planeta que ese poder no era más que un castillo de naipes. Que él, al igual que su ejército, son un tigre de papel que ni siquiera pudieron defenderse de una insurrección de 25.000 soldados, 25.000 mercenarios. No es que estamos hablando aquí que lo invadió Estados Unidos o que entraron 300.000 tropas de Ucrania. No. Estamos hablando de 25.000 soldados que un día dijeron, se acabó, vamos en contra de nuestro propio ejército. Obviamente, ya esto no es propaganda, ya no es Luis Herrero aquí diciéndolo, ya no es Occidente hablando. Esto ocurrió en territorio ruso, ruso contra ruso, y lo vimos todos y todas. Así que obviamente pues veremos cómo si sobrevive este asunto, probablemente, pero obviamente mucho más débil. Habrá que ver cómo está ahora mismo la moral de los soldados en los frentes de batalla. Y veremos qué efecto tiene también esto a nivel internacional, porque yo me imagino que una persona que hoy debe estar pensando que cometió un error gigantesco fue el presidente chino Xi Jinping, que le dio el apoyo total a Rusia y que esencialmente sin China y su apoyo económico y diplomático, Rusia no se hubiera tirado la maroma de invadir Ucrania. Pues yo me imagino que hoy se sentó, hoy Xi Jinping levantó, abrió los ojos diciendo qué clase de metía de pata. Pero bueno, mañana seguiremos hablando. Solo le digo que mientras esto ocurrió, Ucrania aprovechó la situación y siguió avanzando en distintos lugares del frente. Y no me extrañaría si en las próximas semanas la ciudad de Bakhmut, que tanto celebró Rusia tomarla, sea retomada y liberada por Ucrania. Pero de eso seguimos hablando en la semana. Vamos ahora con Jorge Dávila.
¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
Como todos los lunes, arrancamos la semana analizando la politiquería nuestra de cada día junto a Jorge Dávila, que es la que hay, Jorge.
Saludos. Aquí ya celebrando la última semana de junio.
Así mismo es. Esto, Luis. Yo no sé cómo está Miami, pero aquí hace un calor.
No, pues hace calor también.
Ah, bueno, hace pues está bien. También. Pues qué sí, bueno que suframos algo, juntos los dos.
Pero hace calor, menos calor que en Puerto Rico, te tengo que decir.
Eso sí, no lo dudo. Bueno, vamos a temas menos importantes. Fuera Elizabeth Torres, la controversial delegada por la estadidad, fue hoy destituida por el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. El juez Anthony Cueva dictó sentencia destituyendo a la señora Elizabeth Torres Rodríguez como delegada especial o delegada congresional de Puerto Rico en la Cámara de Representantes del Congreso ante su incumplimiento con el artículo 12 de la ley 167. Tu reacción al despido de una funcionaria electa, entre comillas.
Si me puedes ayudar, ¿cuál es el artículo 12?
Es el artículo que dice que ella tiene que cumplir con su responsabilidad de buscar la estadidad.
¿Y cuántos han cumplido con la responsabilidad?
Bueno, pues ella no pudo probar.
Bueno, o sea, a ella se le llevó un caso por cuestiones políticas. Y obviamente tengo que estar de acuerdo con que no está haciendo algo. La pregunta es, ¿cuál de los 5 congresistas electos por el pueblo de Puerto Rico ha hecho algo? ¿Dónde está la accountability? ¿Dónde están los resultados? ¿Dónde están los informes al pueblo? Que el pueblo los vea y los evalúe. O sea, esta comisión desde un principio fue un fracaso. Desde el momento que se hicieron las elecciones, no había un plan coordinado. Para que esto funcione, tenía que haber 5 congresistas electos que trabajaran en equipo.
De acuerdo.
O sea, esfuerzos individuales no va a resultar en nada. Y en lo que ha resultado es en nada. Fuera, ¿verdad?, de las cosas estas que ha hecho Ricardo Rosselló, no sé cuál es el nombre, la toma al Congreso.
La delegación extendida.
Bueno, uh-huh. O sea, la pregunta es, ¿dónde están los resultados? O sea, cada uno de estos congresistas son empleados del pueblo de Puerto Rico y tienen que rendirle cuenta al pueblo de Puerto Rico, que fue el que los eligió. Y yo no he visto ninguna rendición de cuentas, Luis, mucho menos un resultado. Uh-huh. Así que no me sorprende, ¿verdad?, la decisión del juez. La pregunta es si habría que llevar a alguno de los otros congresistas por las mismas razones, porque no está cumpliendo con el artículo 12, al mismo proceso que se llevó a Eliseo Torres, que se llevó por un proceso político, y más nada.
Lo interesante es que la ley, que yo coincido contigo, que fue una ley que se aprobó a última hora y que está mal diseñada, la ley a quien le da la responsabilidad de llevar el caso es al Departamento de Justicia, que es un departamento, en teoría, no político. Así que, obviamente, el gobernador en algún momento, sobre todo después de las múltiples ataques que le hizo Elizabeth Torres al gobernador, pero el gobernador probablemente le pidió a su departamento que hiciera esto. A ella le habían radicado varias querellas, yo no recuerdo si fue de Tomás Rivera Chatz o alguien, pidiéndole al Departamento de Justicia que hiciera lo propio. Pero sin duda, yo creo que tu conclusión es la única conclusión a la que podemos llegar en este asunto. Esto fue una terrible idea. Una terrible idea que le terminó explotando en la cara al Movimiento Estadista y al Partido No Progresista, porque al final del día se convirtió no solo en un despilfarro de dinero que no ha rendido ningún resultado, sino que también en un bochorno nacional. O sea, la cantidad de chistes y de memes que ha generado este corillo, básicamente nos ha alegrado la vida a todos y todas en Twitter, pero no ha ayudado al PNP ni a la estadidad. Así que, ¿qué lecciones tú crees que tu partido y tu movimiento estadista debe aprender de toda esta situación con los delegados de la estadidad?
Bueno, yo creo que nosotros tenemos que hacer una introspección de cómo verdaderamente podemos adelantar el tema de la estadidad en el Congreso de los Estados Unidos. Yo soy de los que cree que la estadidad no va a venir de adentro hacia afuera, va a venir de afuera hacia adentro, influenciando de alguna forma, ¿verdad? Como tú puedes influenciar a los congresistas, que es con votos. O sea, ¿cómo podemos hacer una campaña donde se dé a conocer la situación en la que vive Puerto Rico, la colonia más antigua que tiene los Estados Unidos bajo su poder, el poder plenario del Congreso de los Estados Unidos, y llevarlo esto, ¿verdad?, a nivel nacional, que la gente conozca? La gente empezó a conocer a Puerto Rico, mucha gente empezó a conocer a Puerto Rico a raíz de María. Esa es la realidad. Hay mucha gente que vive en los 50 estados que no conoce Puerto Rico ni conoce cuál es la situación política de Puerto Rico. Y yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de educar a los constituyentes de estos congresistas para que de alguna forma los podamos convencer de la situación colonial en la que vivimos los puertorriqueños. Y no solamente los puertorriqueños, aquí se muda un americano y no puede votar por el presidente de los Estados Unidos. Se puede mudar a España y vota por el presidente de los Estados Unidos. Se muda a Puerto Rico y no puede votar por el presidente de los Estados Unidos. Así que es un asunto que no atañe solamente a los ciudadanos americanos nacidos en Puerto Rico, sino a los ciudadanos americanos nacidos en cualquiera de los estados que tomen la decisión de mudarse a Puerto Rico. De hecho, sería interesante ver dónde es la residencia para efectos electorales o el domicilio de toda esta gente que está bajo la ley 2022. Pero si aquí, el domicilio aquí, en Puerto Rico.
Es aquí. No, y de no. Hecho, importante también, Jorge, que eso que tú mencionas del ciudadano americano que se muda a Puerto Rico, ya llegó al Supremo con el caso del Seguro Social Suplementario, el Supremo Federal, y esencialmente el Supremo Federal validó ese discrimen. No importa dónde usted nazca, si usted es ciudadano americano y se muda para la colonia de PR, pues usted pierde parte de sus derechos, y no solo el de votar, sino también pierde parte de sus derechos y beneficios según las leyes aprobadas por el Congreso.
Ocurre lo contrario del puertorriqueño que se muda a cualquiera de los otros 50 estados.
Así mismo es.
Y yo creo que ese es el tema que tenemos que nosotros ver cómo atacarlo. Porque es que para poder influenciar a los congresistas hay que ir a donde están los votos de esos congresistas. Hay que convertir el asunto de Puerto Rico en un tema nacional, de derechos humanos, a nivel nacional. ¿Cómo se logra eso? Pues ciertamente con los 5 congresistas electos no fue la mejor idea. Por mejores méritos que haya podido tener quien haya pensado en esto, no fue la mejor idea, no se ejecutó correctamente, no se hizo un plan, no se aglutinó a 5 personas que trabajaran en conjunto yo no he visto ningún esfuerzo conjunto de estas cinco personas.
Todos yo, la primera vez que fueron para allí se tomaron una foto con Jennifer González. Esa es la única vez. El primer viajecito.
Pues, la única vez. Así que la pregunta es, Elizabeth Torres está afuera. ¿Dónde están los resultados? ¿Dónde está la rendición de cuentas del pueblo de Puerto Rico, que es la que paga el salario de estos otros cuatro congresistas que quedan? Y yo espero que a nadie se le ocurra hacer una elección para reemplazar a Elizabeth Torres. Yo espero que a nadie se le ocurra. Pero los cuatro que quedan, ¿dónde está la rendición de cuentas? ¿Dónde están los resultados?
Si la hacen, te garantizo que van a correr como 10 o 12. Y no creo que sean mucho mejores que la señora de los tenedores, Elizabeth Torres. Pero bueno, se lo buscó. Así que veremos, esto se apelará, llegará hasta el Supremo, pero no creo que tenga ni un minuto de break. Jorge Dávila, siempre un placer.
Bueno, que tenga buena semana.
Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más. ¿Qué es la que hay?
Ahora le damos un giro a tus lunes. Desde la perspectiva de la directora, actriz y productora Sonia Valentín. A solas con Sonia.
Como todos los lunes, conversamos en el segmento favorito de mi mamá con Sonia Valentín. ¿Qué es la que hay, Sonia?
¿Qué es la que hay, Luis? Saludos para ti y para toda la gente que te escucha. ¿Cómo están?
Todo bien, todo bien. Espero que tú también y que estés recordándote del calor.
Seguro.
Yo estoy aquí en un sitio que el aire está prendido desde las 3:30 de la tarde y te juro que estoy sudando. Pero
¿en
bueno.
Serio?
Sí, de verdad que es algo, es que a esta hora le da el sol, no importa, no es tan importante. Este segmento tuyo y mío se está convirtiendo como en un segmento de la luz eléctrica. La semana pasada hablamos de la Autoridad de Energía Eléctrica, así que sigamos hoy con el tema. Ha ocurrido algo verdaderamente significativo. Hace pocas horas la juez Taylor Swain acaba de oficialmente reducir el monto del pago a lo cual los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica tienen derecho, ya esto es una orden de un tribunal de quiebras de los Estados Unidos, a 2.3 billones de dólares, de 9.000 que eran originalmente y de 5.000 millones que estaban pidiendo cobrar ahora. Estos son buenas noticias, ¿no?
Bien buenas noticias. Me parece que, bueno, la jueza por fin jugando para el equipo, o sea, para el equipo
así
de
es.
Puerto Rico. Para los locales, que obviamente eso pues se traduce en oportunidades para no tener que hacer tantos, ¿verdad?, cambios en las facturas, espero, y obviamente en que es una ventana que nos da, que es bien importante, yo creo que es bien, bien positivo. Así que celebraciones para la jueza.
Mira, te voy a decir varias cosas. Todos sabíamos que ciertos niveles de la deuda, o por lo menos no todos sabíamos, pero como funcionan las quiebras en Estados Unidos, era predecible que ciertos niveles de deuda iba a ser muy difícil dar un gran recorte. Lo sabíamos con COFINA, porque eran unas deudas que estaban garantizadas con unos acuerdos muy particulares, que iba solamente sobre un dinero específico, que era el dinero del sales tax, no era contra todo el dinero del gobierno de Puerto Rico. Los bonos de obligación general no solo es que tienen una garantía constitucional de la Constitución de Lela, es que para el sistema financiero global ese tipo de bonos también tienen un alto grado de protección por todos los tribunales, porque son como la base de cómo se financian los gobiernos. Y si un tribunal en Puerto Rico o en Nueva York o en Indiana, donde sea, empezaba a decir que los bonos de los gobiernos no valen ni para pul ni para banco,
imagínate,
pues,
imagínate,
técnicamente se pudiera afectar el sistema global.
Se acaba el sistema, pero, correcto.
Pero en este tema en particular, a pesar de que la Junta trató y trató y desde el 2016 para acá decía, no, se puede pagar la deuda, no, vamos a hacer un gran recorte de energía eléctrica, vamos a modernizar, vamos a poner fuentes renovables, y por más que trató, y después de 2 años y medio de mediación entre las partes y de múltiples planes fiscales y de cambio, por fin la Junta empezó a ver la realidad, que es que no hay forma,
que no hay
aunque
forma
esa
de
deuda sea perfecta, pristina, se haya hecho toda por el libro, que sabemos que no, pero vamos a dar que sí, vamos a comprarle todas las teorías a los bonistas. No hay forma que si tú le impones una carga al pueblo de Puerto Rico de tener que pagar 30,
manera.
40, 50, 60 a los negocios 1,000, 2,000, 3,000 pesos al mes.
No hay manera.
Por los próximos 50 años de su electricidad, no hay forma de que el sistema aguante.
Pero no solamente, pero mira, y eso tiene un impacto en otra área que después hablaremos, o sea, ahorita cuando, ¿verdad?, desarrollemos el tema. pero cuando hablamos del impacto de Promesa, pues mira, una parte buena es tener esta ley, ¿verdad?, que nos protege y que de alguna manera nos está siendo útil en este momento. Y ha sido útil, porque no tenerla, pues no teníamos estructura para poder atender la situación, ¿verdad?, y la crisis que teníamos. Así que tenerla es esta ventaja. Pero por otro lado, ellos tienen un área que no han tocado, que es el desarrollo económico. Y pagar, y habernos, ¿verdad?, gracias a Dios que han tomado esta decisión. Porque aún con esa decisión, ellos no han tocado para nada. O sea, no han tocado cero el área del desarrollo económico, que es algo que hay que tocar para poder salir de esto, ¿verdad? Esto va combinado. O sea, no es solo cuánto te pago y cuánto libero la deuda que tengo contigo. Es como aumento mis ingresos y desarrollo la economía para poder sostenerla, porque tenemos un problema de sostenibilidad también, ¿no? Así que, al fin, o sea, en términos de gobierno. Así que al final del camino, pues mira, pues qué bueno, porque de otro lado, todos esos pequeños y medianos comerciantes y hasta grandes, con el aumento de la luz y lo que, y haber impuesto un pago de esta deuda en su totalidad, iban para la quiebra. O sea, que era menos, o sea, era un impacto económico. O sea, que si bien no están atendiendo el desarrollo económico, por lo menos con esto, han atendido el que, ¿verdad?, no nos destruyamos, no nos implosionemos económicamente en términos de llegar a cero. Así que me parece que es sumamente importante lo que ha ocurrido, y era necesario. O sea, no había otra manera, no existía una manera que no fuera llevando a Puerto Rico a un derrotero económico 0.00 y pobreza extrema. Y bueno, yo no sé cómo se hubiera, si alguien en su juicio hubiera pensado que esto se podía pagar.
Y de hecho, ¿verdad?, al final del día, las inversiones conllevan riesgo. Y correcto, uno no le podía explicar a Juan del Pueblo que este tipo de inversión que hicieron estos bonistas en una empresa riesgosa, de alto riesgo, que es una corporación pública, que no estamos hablando de un país pobre, o sea, es una deuda de alto riesgo, pues no, ¿cómo tú le vendes eso al país de que hay que pagarla completa? Porque pues esos riesgos no valen. Pues vamos, al final del día el capitalismo se gana, pero también se pierde, y todos tenemos que aceptar las pérdidas. Y me escribe alguien aquí por Twitter que algo similar pasó en Detroit. En algún momento el juez se trancó con los bonistas no asegurados, y el recorte fue gigantesco. Así que parece que estos procesos de quiebras municipales, al final del día, los jueces y las juezas, pues la realidad los alcanza.
Es eso, o ver frente a tus ojos, desvanecer completamente una economía entera. O sea, yo no sé cómo vives para ¿verdad? Vives para verlo. O sea, muy complicado. Así que yo creo que al final del camino se resume en una realidad numérica. O sea, y no tienes los ingresos, no los tienes. Y pues obviamente pagarlos, ¿de dónde los sacas? ¿A quién se los impone? Ah, bueno, los impones al pueblo. Y entonces, ¿cómo el pueblo sobrevive? O sea, matas al que genera. O sea, es una teoría bien simple. O sea, yo quiero matar a la gallina, ¿sabes? Pero quiero tener huevos. O sea, pues mira, tú sabes que aquí hay un problema. Los que producen necesitan producirte los chavos para que comas, porque tú quieres tus chavos, ¿verdad? Pues me tienes que dejar producir. Pero si me vas a poner una carga tan grande, ¿verdad? Esto pasaba con la dieta de los jornaleros y los obreros entonces. O sea, si tú me vas a poner una carga tan grande que yo no voy a poder siquiera vivir, me voy a morir de hambre, y no voy a trabajar los araos en el campo y dar todos los chavos que tú te quieres llevar, te digo, me vas a matar, pues mira, si me matas a mí, yo no sé quién te va a sembrar. O sea, y es algo simple hasta cierto punto, y yo creo que la jueza pues lo debe haber visto en su simpleza de, mira, si yo le impongo esto al pueblo de Puerto Rico, la gente no lo puede pagar, las empresas se van a la quiebra, entonces mato a la gallina.
Y ya que obviamente esto no ha terminado los pleitos con la jueza, obviamente la Junta sigue diciendo que no se va, ellos ni siquiera han reconocido que hay un presupuesto balanceado, pero ya yo creo que podemos pensar en el final, o por lo menos bien lejos, vemos la luz al final del túnel. A esta etapa de los procesos, ¿cómo tú catalogas Promesa? ¿Un éxito rotundo, mira, un fracaso rotundo, no, algo bueno, entre medio? ¿Qué podemos decir?
Yo creo que Promesa tiene, como te dije anteriormente, la virtud de que nos dio una estructura para atender esto que no se podía atender de otra manera. Es lo que yo creo, ¿verdad? Igual yo no soy una experta, pero es lo que yo creo. Y evidentemente, pues lo hemos podido atender. El ejemplo es ahora mismo Autoridad de Energía Eléctrica. Su tragedias, bueno, pues las que todos conocemos, una tragedia, ¿verdad?, de una imposición, de entrar en unos temas, que han entrado en muchos temas que a mí no le competían, o si le competen, están por encima, ¿verdad?, de lo que es nuestra organización gubernamental y nuestra constitución, y bueno, pues está bien. Pero pasando de eso, el área más crítica que ellos han tenido es el desarrollo económico, que con eso no han cumplido nada. Uh-huh. O sea, no ha pasado nada. Y eso es una tragedia, porque supongamos que salgamos de la deuda, supongamos que Promesa se va y nos quedamos solos. Y yo respiro tres veces, porque yo creo que nos va a pasar lo mismo de nuevo. O sea, si no atendemos el desarrollo económico, si no atendemos en que la gente sea más rica que el país en su primera fila. Yo quisiera que todo el mundo tuviera muchos chavos, que todo el mundo pudiera desarrollarse. Yo quisiera que todo el mundo pudiera tener la oportunidad de desarrollarse, de tener más dinero, tener más ingresos, porque eso replica en un país más rico. En un país más rico a todos los niveles, que también puede dar mejores servicios, que también puede asistirnos de mejor manera, que el gobierno puede generar mejores empleos. Pero no, estamos en el concepto de todos queremos ser pobres. No, no, eso no funciona. O sea, estamos a la inversa. Así que, obviamente, ¿qué pasa? Que cuando Promesa salga, para mí, si los políticos no han aprendido nada, que creo que no, y siguen repartiendo sobrantes y lo siguen dando, y seguimos en el populismo barato, pues mira, nos tocará volver a repetir el mismo error, porque cuando, ¿verdad?, se dan con la misma piedra. Así que esa es mi preocupación a largo plazo. Hemos aprendido la lección. Sabemos que tenemos que ser cuidadosos con las finanzas del gobierno. ¿Ya lo aprendieron los políticos de turno? ¿En serio? Bueno, no sé.
Yo cada vez estoy más convencido. Puerto Rico necesitaba un proceso de quiebra. Así un es. Proceso de quiebra que iba a incluir decisiones organizado. Difíciles, que iba a requerir sacrificio, que iba a tener que poner nuestro gobierno en cintura. Todo eso lo tenemos en la sala de la juez Taylor Swain. Lo que Puerto Rico no necesitaba y que cada vez se comprueba más era la imposición colonial que el Congreso, en su visión de que aquí nadie sabe hacer nada y nadie puede hacer nada, de ponernos una super burocracia de poderes absolutos, que es juez y parte a la misma vez, que es ejecutivo y legislador a la misma vez, que nos cuesta casi 1,000 millones de pesos por cuatrenio entre consultores y nómina, y que hoy por hoy es otra burocracia más entronizada en Puerto Rico.
Mira, viste,
que hace que todo sea más difícil.
Eso mismo, Luis. Eso es mismo.
Otra burocracia más. Y oye, la naturaleza de la burocracia es defenderse y justificar su existencia. Claro. Y la Junta lo que hace es eso mismo, defenderse y justificar su existencia.
La pregunta a largo plazo. Salimos de esto y entendimos. Tenemos una clase política y un gobierno responsable. Entendimos que no podemos seguir aumentando el gobierno, dando dinero, abriendo agencias, poniendo esto, pues, haciendo cosas que no funcionan, que no están viabilizadas económicamente, desarrollando proyectos que luego se destruyen ellos mismos porque ni chavos para mantenimiento han puesto en la agenda para decir, mira, esto tenemos que mantenerlo por 30 años y va a costar tanto al futuro mantenerlo corriendo. Hemos aprendido. Esa es la pregunta de fondo, porque todo el mundo quiere salir de Promesa y todo el mundo quiere salir de este proceso. La pregunta es, ¿no vuelvo a hipotecar la casa y a meterle 7 hipotecas por ir para arriba y después estar llorando porque de nuevo tengo la casa a punto de perderla? Esa es la pregunta. Para la gente que le toca tomar esas decisiones, decisiones difíciles y complicadas, porque aquí todo el mundo quiere ser Santa Claus y todo el mundo quiere complacer a todo el mundo. Y uno, como vuelvo y te digo, hay que crear las herramientas para que sí haya un Santa Claus en Puerto Rico. Un Santa Claus que es la gestoría de la gente, que la gente pueda ser más rica, que la gente pueda tener más dinero. Pero no es regalándolo de parte del gobierno y haciendo lo que eras en el gobierno y desarrollando infraestructuras y proyectos que luego no tienen ni futuro, ni uso.
Como dice Renta por las mañanas aquí, ya veremos. Vamos a una pausa y regresamos con más. Es que la que... Regresamos. Y antes de seguir la conversación con Sonia Valentín, tengo que enviarle un saludo a un radioescucha que no se pierde en un solo episodio, al reverendo Richard Rojas de la Iglesia Presbiteriana de Puerto Nuevo. Saludos, reverendo. Sonia, siempre me da un poquito de estrés cuando me dicen que personas así, reverendos, curas, me escuchan, porque yo no creo ni en la luz eléctrica. Y pues, pero nada, qué bueno. Y saludos. a todas las personas de fe que me tienen fe.
Exacto, pero por lo menos estás hablando de temas de país y políticos, que no estás hablando de temas de fe. Así que está legal.
Bueno, vamos a un tema triste y desgraciadamente un tema recurrente. Hoy en la portada del Nuevo Día se resalta que 61 mujeres han sido reportadas como desaparecidas entre enero del 2020 y mayo del año pasado. 61 en 3 años. La policía busca 27 adultas y 34 menores reportadas desaparecidas, entre las cuales se sospecha hay víctimas de violencia de género. ¿Por qué esto no es noticia todos los días? ¿Por qué no estamos hablando todos los días de dónde están nuestras 61 mujeres desaparecidas?
Bueno, yo creo, obviamente, hay una situación, ¿verdad? No quiero decir una situación machista, pero sí quiero mencionar que puede ser, ¿verdad?, una decisión, no sé, editorial de alguna índole, porque pues a lo mejor no se considera tan importante, no lo sé, y la respuesta es terrible, ¿no?, que tengo que decir. Me parece que es un tema que nosotros deberíamos ya estar, ahora como bien tú lo dices, teniéndolo diario. Es triste porque hay tantas mujeres, entre ellas desaparecidas, tantas niñas o jóvenes. O sea, es algo irreal en un país que se llama o se piensa a sí mismo como un país desarrollado. Pero es lo que estamos viviendo y es la realidad. Yo creo que hay mucho y tiene mucho que ver. Y mira, yo siempre prefiero irme por el área del arte. Yo siempre pienso que la reducción del arte en la educación de los jóvenes y de estas nuevas generaciones, podemos decir hasta de los millennials hacia adelante, hubo una reducción muy grande en toda la exposición pues a las artes en las escuelas públicas. Y las escuelas especializadas pues sí tienen un grupo, pero no todas las escuelas dan teatro, no todas las escuelas dan música. Y yo creo que verdad, para los griegos el teatro, la música, las artes era el templo donde se depuraban aquellas cosas oscuras, aquellos pensamientos hasta cierto punto pues o feos o bonitos, de la comedia o de la tragedia, que todos podemos habitar en ellos, pero no nos atrevemos a conversar. Y el teatro se convertía en un espacio, por hablarte del teatro particularmente, donde tú veías a través de un personaje unas cosas que tú decías, wow, yo pude haber tenido esa reacción, pero qué mal ese desenlace. Y se convertía en un espacio de reflexión, un espacio de mirarte a un espejo sin estar en la posición del espejo, sino simplemente mirándote en el reflejo de otro, ¿verdad?, a través de un personaje. Esos espacios se han perdido, esos momentos de reflexión se han perdido, y tenemos un espíritu, somos unos habitantes que tenemos, al igual que la gente, mira, hablábamos de la fe, y hablábamos de, ¿verdad?, de la fe sobre todo, más que de la religión, que es importante que las personas tengan algún tipo de fe, aunque sea creer que no crees nada. Eso también es una fe, en algo, ¿verdad?, en algo que tú crees que no existe nada. Pues está bien, pues esa es tu fe.
La ausencia de fe, pero ese debate lo hacemos otro día.
Sí, y pero lo crees por fe, porque tú no lo puedes probar, tú lo crees por fe también.
Claro.
Está bien, pero eso lo debatimos otro
día. A mí no me toca probar nada, pero bueno, no importa, dale, próximo, seguimos con el tema.
Bueno, ok, pues nada, lo tocamos en otro momento, pero la realidad es que al final del camino hemos perdido, tenemos una sociedad que ha perdido la humanidad, y por eso, ¿verdad?, las clases de humanidades, todas esas áreas que se desarrollaban en el ser humano, en las personas, a través de su desarrollo, además de espiritual, es un desarrollo intelectual humano, ¿no? Y ahí están pues las artes, las humanidades y las otras áreas. Hemos ido perdiendo. Entonces nos hemos convertido como los, no quiero decir los animalitos, porque los animalitos tienen una sensibilidad especial. Y no quiero compararnos con los animalitos, porque yo creo que ellos en unas áreas pudieran estar hasta superiores a nosotros. Pero bueno, eso es otro cantar también. Pero nos hemos convertido como en maquinitas vacías, ¿no? Muy vacías. Y eso, como sociedad, pues es preocupante. O sea, que tú me digas a mí ahora y que estemos reflexionando sobre unas portadas que no estamos atendiendo todos los días, no estamos hablando todos los días de esta cantidad de mujeres que muere o desaparece en este país. ¿A manos de quién, Elvis? ¿A manos de quién?
Uh-huh. Uh-huh. Y la gran mayoría de hombres. Hago esta reflexión Y admito, mea culpa, yo tengo 5 horas de radio a la semana, yo pudiera hablarle este tema todos los días y no lo hago.
Sí, sí, todos podríamos, estamos claros y me incluyo, o sea, en la medida en que podría empujar temas de alguna manera, no lo sé, pero igual podría intentarlo, y lo he intentado, a lo mejor cuando tenía mi programa diario lo hacía. Obviamente, esa es la pregunta, pero ¿por qué está pasando? ¿Era que antes no nos enterábamos? ¿Habían menos o habían más y no nos enterábamos?
Te confieso, obviamente el artículo no da los datos históricos, pero no me extrañaría que los números hayan sido similares. Si vamos al dato de los feminicidios, Puerto Rico per cápita, por más de 100 años, ha sido de las jurisdicciones del planeta. A veces la número uno, pero si no la número uno, estamos en las primeras 25 del planeta en matar mujeres. Y están muchas de estas mujeres desaparecidas. Vamos, estoy seguro que hay casos de mujeres que se montaron un avión y se fueron, a lo mejor huyendo de una situación mala, etcétera, y no quieren que las encuentren. Pero esas deben ser las menos, la mayoría. Deben ser víctimas de violencia doméstica, probablemente desaparecidas. La historia que arranca, ¿verdad? Un policía que perdió a su mamá de 69 años y que la persona de interés era la pareja y que la pareja pues no quiere hablar y pues hasta que no aparezca evidencia que lo apunte directamente, pues ahí se acabó todo. Y es algo realmente... O sea, yo no me puedo ni imaginar la frustración y el dolor de una familia que pierde a alguien así y sin respuesta alguna.
No, es algo, es verdaderamente trágico, pero lo que está pasando con las mujeres es algo que también necesita la educación. Por eso hablaba no solamente de las artes, sino de las escuelas. O sea, realmente nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad como sociedad. O sea, nosotros no podemos, las mujeres no pueden seguir huyendo como si estuvieran viviendo en un país donde, ¿verdad? Tanto que hablamos de esos países, donde una mujer no puede seguir huyendo en este país para salir de la violencia doméstica o enfrentándose y terminar muerta para poder, ¿verdad? Reclamando un derecho de vida. O sea, esto no puede seguir pasando en un país que se llama a sí mismo con desarrollo y con un per cápita de gente educada a montón por chavo. O sea, aquí el que, ¿verdad? Mucha gente está graduada de las universidades, tienen bachillerato, cuando tú lo calculas a nivel de otros países, en términos de territorio y en calidad de población y de terreno, somos técnicamente muy educados en términos de grados universitarios. Hay universidades como locos, todo el mundo va a la universidad, pero seguimos matando gente. ¿Esto hace algún sentido? ¿Esto se relaciona de alguna forma?
Estoy seguro que sí. Sonia Valentín, gracias por estar aquí.
Gracias.
Y hasta aquí esta edición de Que es la que hay con Luis Herrero. Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.